Nuestra lectura hoy es de Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Respectos. Que Dios hiciera verdadera obra de corazón transformadora de alguna manera en medio de una estación difícil y ocupada. Y más que cualquier otro año, he vivido este año anticipando lo que Dios iba a hacer durante la estación de Navidad. Pero creo que eso es encaja porque la Navidad es un tiempo de anticipación, ¿verdad? Todo tipo de anticipación, mucha anticipación de las cosas divertidas de Navidad, como sé que para algunos piensan en tradiciones especiales que tal vez que ha realizado desde que era un pequeño en tiempo de Navidad. Muchas personas anticipan las luces. De veras aprecio aquellas personas que hacen todo el trabajo de poner todas las luces para que yo pueda pasar por ahí y disfrutarlas. Walker Spring está bastante encendida, vale la pena manejar por ahí. Pero muchas cosas que las personas anticipan, cosas divertidas, música, comida que tal vez no come el resto del año, anticipan esta Navidad. Las partes de los regalos es de gran anticipación para algunas personas. Se emocionan mucho de abrir regalos, imaginarse lo que pudiera haber en ellos. Otros de veras se emocionan mucho de dar regalos. Mucho pensamiento entra en qué es lo que quiero dar para cada persona, qué sería especial para esa persona que me importa. Y eso es lo que anticipan con la temporada de Navidad. Algunas personas aún anticipan el ir de compras, pero también hay las cosas del tiempo de Navidad que no son tan divertidas que anticipamos, como las cuentas, o tal vez para algunos el viaje, los viajes, el tráfico. Tengo una pregunta de eso. Dicen que si es realmente cierto que este lunes pasado, en Ciberlunes, 2,000 millones de dólares de ventas fueron en líneas, es casi el doble de hace 3 años. Si tantas gentes están comprando tanto de sus compras sentados en sus salas, ¿por qué es que hay tantos carros en Woodruff Road? No entiendo. De veras pensé que podríamos ver una diferencia. Pero es diciembre. Y esa es una de las cosas que anticipamos, ¿verdad? Para este tiempo del año, el tráfico. Es una temporada llena de anticipación. Y nada crea anticipación como una promesa. Alguien dice: estoy trabajando en algo muy especial para ti. O ya tengo tu regalo, te va a encantar. O algo, sé que no tenemos dinero para regalos este año, pero las cosas van a dar la vuelta y el año que entra voy a conseguirte algo muy especial. Y hay algo acerca de una promesa. Las promesas son el lugar donde se crean las expectativas. Las promesas son cosas muy poderosas. Las promesas crean todo tipo de expectaciones. Si piensa en ello, la Navidad comenzó como una promesa. Y esa promesa sí resultó en todo tipo de expectaciones. Años y años de esperar y de creer, y de anticipar y de soñar, todo arraigado en las palabras de promesa de Dios a su pueblo. Ese fue el principio de la Navidad, que una promesa fue provista. Tan temprano como el tercer capítulo de la Biblia, en Génesis 3:15, Dios habló de un descendiente futuro de una mujer que derrotaría el mal en el mundo. Hablando a la serpiente, dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Luego, años después, a través de los salmos y los profetas como Isaías, la promesa tuvo más claridad. En Isaías 7:14 se proveyó esta promesa: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una concepción milagrosa, un nacimiento virginal, Dios con nosotros. Las profecías de Isaías también prometieron en Isaías 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tiniebla, tierra de sombras, la muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La obscuridad y la muerte, la opresión volviéndose en gozo y luz, Dios enviará un buen rey, un consejero maravilloso, un príncipe de paz. Y su reino y su paz no tendrán fin. Estará establecido sobre justicia y rectitud. Hay tanto que anticipar en esta promesa. Y luego el profeta Miqueas dijo dónde nacería este prometido. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este prometido nacería en la ciudad de David, Belén. No habría nada más emocionante que eso, que pensar que un rey como David, cuyo origen es en la eternidad. La promesa fue provista, una promesa maravillosa, y fue una palabra directa, fue una palabra específica, no solamente una esperanza, como un sueño no hablado o un deseo, fue una palabra real de promesa. Y venía de Dios mismo. Vea a esas profecías que acabamos de ver por un momento y vea cómo es que Dios está ahí. Génesis 3:15 dice Dios: yo lo haré. Pondré enemistad. Isaías 7:14, el Señor mismo os dará. Dios es el que lo está haciendo. Isaías 9:1-7 termina con esta afirmación fuerte: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios se compromete, se obliga a traer, a hacer cierta esta verdad. Miqueas 5:2, de ti, Belén, saldrá para mí. Dios envuelve a sí mismo. El dador de la promesa es Dios mismo. Esta promesa, inspirada por Dios, Dios la habló. El Dios del universo, la promesa fue provista y era perfecta por la fuente. La promesa venía de Dios. Y esta promesa no fue nada más expelida al aire, no nada más suspendida en el espacio. La promesa no fue entregada en un vacío. esta promesa fue dada y recibida por personas verdaderas, reales, que vieron en tiempo real, en lugares reales. Ellos conocían y sabían que esta promesa, conocían esta promesa en medio de sus circunstancias necesitadas. Así es como la recibieron. Y esta promesa tocó una cuerda, tocó un nervio profundo, un nervio de añoranza, conectaba con un lugar de significado y de necesidad. Para el pueblo judío, escuchar estas palabras en la realidad de sus circunstancias, la promesa era relevante, importaba. Estas promesas del Antiguo Testamento que acabamos de cubrir son sorprendentes. Lo que hubiera estado ocurriendo o no ocurriendo en las vidas de las personas, las promesas mismas eran sorprendentes. Nacimiento virginal, Dios con nosotros, un rey que rige debido a lo correcto. Por sí solas, las promesas eran sorprendentes, pero lo que las hacía tan importantes al pueblo judío era que las promesas respondían a sus añoranzas y necesidades profundas. Había una conexión. Estaban oprimidos y constantemente sufriendo como pueblo. Una y otra vez deseaban que un libertador les rescatara. Así que la promesa de un Mesías, un líder enviado de parte de Dios para traerles paz, sonaba inmensamente enorme y relevante. Inmensamente relevante. Durante el tiempo en que Isaías y Miqueas estaban sirviendo como profetas de Dios, entregando estas promesas, Ezequías era el rey. Ezequías fue un rey fantástico. Ezequías amaba al Señor y siguió al Señor y buscó obedecer sus mandamientos. Él es el rey que destruyó todos los altares que habían sido edificados a dioses falsos, limpió el templo, restituyó muchos de los sacrificios que Dios había establecido. Era un líder espiritual entre el pueblo de Dios. Peleó contra los enemigos de Dios y de su pueblo y los alejó de las fronteras. En una ocasión, el rey de Asiria vino y le dijo a Ezequías: te voy a tomar y voy a tomar toda la tierra de Judá y ni Dios mismo podrá detenerme, así de poderoso soy. Y Ezequías y el profeta Isaías se mantuvieron firmes en fe y oraron a Dios. Y esa noche, y un ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 180,000 de ellos en su sueño mientras dormían. Ese fue Ezequías. Así que imagine ahora, por un momento, en ese contexto, en ese escenario, imagínese a una viuda sin hijos, que es una seguidora fiel de Jehová. Habría mucho de su vida que era difícil, pero habría mucho de su vida viviendo en el tiempo de Ezequías que sería alentador. Ella sabría que Jehová Dios estaba siendo honrado y adorado. Eso sería, le sería alentador. Ella se habría sentido protegida de las amenazas nacionales a su alrededor. Pero luego Ezequías muere y su hijo Manasés sube al trono. Manasés era tan malo como su padre era bueno. Desagró el templo y reconstruyó todos los dioses falsos, altares a dioses falsos. Participó en brujería, consultó a brujos y se envolvió en toda la brujería. Aún sacrificó a sus propios hijos al dios falso. Imagina esta misma viuda años después, fielmente entregada a Jehová, viviendo bajo el régimen de Manasés. Ha visto mucho en su vida. Y en sus últimos días, cuando las cosas están difíciles sobre ella, sin esposo, sin hijos, las cosas en su nación son peor de lo que jamás podía haber imaginado. Cuando ella escucha las palabras del profeta que ofreció la promesa del Mesías, es en ese contexto. Aquellos que moran en El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Instintivamente se aferra a esas palabras de promesa, porque conectan con profunda necesidad en su vida. Ella necesita un maravilloso consejero. Ella necesita un príncipe de paz. Su nación necesita un Dios poderoso. Ella sabe, en lo profundo de su corazón, que ella necesita este libertador, que todo su pueblo necesita este prometido que vendría. Y sabe, esa historia de la viuda, ese punto en historia, se encuentra justo en la genealogía de Jesucristo, que está enlistado en Mateo capítulo 1. Ezequías y Manasés son dos de los nombres que se encuentran en esa lista larga en Mateo capítulo 1, que nos lleva a la historia de Navidad. Hace unos momentos Janet leyó Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, que pensamos de ellos como la historia de Navidad, sobre el nacimiento de Jesús. Pero los primeros 17 versículos de ese capítulo, llevando hasta la historia de Navidad, contienen todas las otras historias que llevan hasta el nacimiento de Jesús, nombre tras nombre tras nombre, comenzando con Abraham y terminando hasta Jesucristo. Mateo sabía que como a medida que el pueblo judío escuchaba los nombres en esa genealogía, serían lanzados de vuelta a las historias. Ellos las vivirían de nuevo. Se sentirían como parte de ellos. Imaginarían los altibajos y verían de nuevo la mano poderosa de Dios que sostenía a su pueblo a lo largo de todo el camino. Tal vez para algunos de ustedes, no sé, pero tal vez para algunos de ustedes, ver su genealogía es el mismo tipo de experiencia. Tal vez para algunos de ustedes, los nombres de sus abuelos o aún sus bisabuelos, tatarabuelos, traen historias vívidas a sus mentes. Estoy seguro que para algunos de ustedes esto es cierto, pero también sé que para muchos de ustedes esto no es cierto, y para muchos, viendo un árbol genealógico, son nombres en una página. No hay verdaderas conexiones o historias verdaderas que vienen a la mente. Para ayudarnos a entender cómo habría sido para los judíos leer esta genealogía de Mateo capítulo 1, usemos una familia famosa para su genealogía, una familia de quien tal vez todos sabemos algo. Cuando usted ve este árbol genealógico, usted no solamente piensa en nombres como Elizabeth o Carlos o William y Kate, piensa en historias de coronaciones y abdicaciones, historias de grandes y magníficas bodas, historias de divorcios trágicos, historias de pérdida, el mundo entero doliéndose y respirando juntos, y historias de guerras que llevan varias generaciones de los hombres en esta línea, historias de celebraciones por bebés que nacen. Así que cuando los lectores judíos leían Mateo capítulo 1, era igual de colorido y lleno de vida para ellos como es para nosotros cuando vemos esta transparencia de la familia Windsor. La diferencia es que esta familia no lleva a nosotros porque no somos parte de la línea real, pero para los judíos sentían una conexión profunda personal a las personas en Mateo capítulo 1. Sus historias, las historias eran sus historias. Vea las primeras seis versículos en la genealogía de Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob, ese es un nombre que reconocemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de historias vienen a su mente cuando escuchamos el nombre de Jacob? Lo cubrimos en enero. Historias de engaño, una familia disfuncional, reconciliación, historias de bendición y de riqueza. Ese es Jacob. Y Jacob, el padre de Judá y sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Minadab a Naasón, y Naasón a Salmón, Salmón engendró a Raab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed. Ruth. Ese es otro nombre conocido para ustedes, ¿verdad? Hace 2 años fue que estudiamos el libro de Ruth para nuestra serie de Navidad. ¿Qué historias vienen a mente cuando pensamos en Ruth? Historias de hambre y de pérdida y de dolor y luego redención y provisión y esperanza futura. Ese nombre solo está lleno de muchas historias vividas. Y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. David, escoja una de cuántas historias. Derrotando a un gigante con la honda, matar a un león con sus manos, ser mejor amigo con el hijo del rey, volviéndose el rey él mismo, danzando delante del Señor y enojando a su esposa, siendo traicionado por su propio hijo que trató de quitarle el reino. Y de David la lista continúa por 27 nombres más hasta que más tarde termina con Cristo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cada nombre representa historias verdaderas y con ello verdadera necesidad y verdadera esperanza y verdadera añoranza. Cada episodio son diferentes generaciones del pueblo de Dios aferrándose a su promesa porque sabían que la necesitaban. Era relevante para ellos. Era la respuesta. Y la promesa inquebrantada, permaneció fiel durante siglos de personas quebrantadas y al final de cuentas fue cumplida, entregada en Jesucristo. Jesucristo fue la respuesta a la promesa. Jesucristo era la promesa. Pero ¿sabe qué? Él no era lo que esperaban. Él no daba el kilo a todo lo que ellos habían anticipado. El pueblo de Dios ni siquiera sabían cómo recibirle como el cumplimiento de todas las promesas que habían esperado, todo lo que habían anticipado en sus mentes, porque no hizo lo que esperaban, no era quien esperaban, no era lo que esperaban. La verdad es, era mucho más. La promesa era más. La promesa era Jesús. Y Él era tanto más, un don, un regalo mucho más completo, mucho más comprensivo que cualquier cosa que las personas que lo anticipaban podían haber esperado y anticipado. Imagine aquello. Aquellos que estaban esperando la mañana de Navidad no sabían ni siquiera entender la magnitud del regalo que habían recibido cuando vino. Muy bien, Él era parte de lo que habían esperado. Nació de mujer, como dijo Génesis 3:15. Nació en Belén, como había prometido Miqueas 2:5-2. Nació de una virgen y llamado Emmanuel. como había dicho Isaías 7:14, y trajo la luz a Galilea, como Isaías 9:2 había prometido. Así que sí, era todo eso. Pero era tanto más. Era el siervo sufriente que había prometido en los Salmos y en Isaías. Él estaba oprimido y afligido, y sin embargo no abrió su boca. Como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja que delante de sus trasquiladores estaba callado, así no abrió su boca. Ese era Jesús, la promesa. Silencioso y callado ante sus opresores y acusadores. Esto no es lo que esperaban. Esto no es lo que ellos querían. La promesa no había, no suponía que tuviera opresores, ¿verdad? Y hicieron su tumba con los malignos y con los ricos fue en su muerte. Aunque él no había hecho ninguna mal, ni hubo engaño en su boca. Este fue Jesús, la promesa, crucificado con criminales y luego sepultado en la tumba prestada de un hombre rico. Esto no es lo que habían anticipado, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras iniquidades. Sobre él fue el castigo que nos trajo paz, y con sus heridas nosotros somos sanados. Fue la voluntad del Señor inmolarle, y fue cuando su alma dé una ofrenda por la culpa, verá su descendencia, prolongará sus días, la voluntad de Dios prosperará en sus días, de la angustia de su alma verá y será satisfecho. Por su conocimiento, mis siervos justos serán, muchos serán justificados, porque él llevará sus iniquidades. Estamos hablando de Isaías 55. Este fue Jesús, la promesa, sufriendo para pagar por los pecadores y haciendo justos a los pecadores. Isaías 53, 5, 10 al 11. La promesa era tanto más de lo que habían anticipado o que sabían desear siquiera. Estaba pensando que pudiera ser de ayuda para nosotros si tratáramos de pensar de esa añoranza y ese cumplimiento que los judíos anticipaban en un ejemplo del día moderno. Creo que hay muchos lugares alrededor del mundo donde pudiéramos señalar donde hay verdadera injusticia y sufrimiento. Así que uno de los que pensé como un ejemplo moderno, si viajáramos a India, pensáramos en el pueblo Dalit en India, el pueblo de la casta más baja, aproximadamente 200 millones de humanos sufriendo como víctimas de opresión diaria e injusticia, simplemente por las familias en las que nacen. Así que imagine un mundo, una añoranza o un deseo que viene con eso, el deseo, la necesidad. Y luego imagine un mundo en que son libres. Eso sería fantástico. Tal vez lo veré en mi vida. Sería fantástico. Pero imagine aún más. Que no están solamente libres para vivir la vida como debieran vivirla, pero que están libres para participar en el gobierno. Los oprimidos se vuelven los que rigen. Esto es lo que todos los que están siendo oprimidos quieren, tener una voz, tener a alguien que está en autoridad, que está afinado con ellos y se identifica con ellos y cuida de ellos. Por eso es que era tan emocionante para los judíos pensar en un gobernante que fuera justo y estuviera interesado en su bienestar. Y puede imaginar que los Dalit son liberados y luego un día son los que les toca escribir las leyes y enforzar las leyes. Pues la verdad es que la equidad social, tan importante como es, no resuelve los problemas más profundos, como el orgullo y el prejuicio y la desconfianza y la ambición y el egoísmo. No se pueden pasar leyes al respecto. Y ese tipo de cosas infectan los corazones de tanto los opresores y los oprimidos. Y todos estamos en ese bote juntos. Así que aunque los Dalits pudieran gobernar en tiempo, formas de injusticia y de abuso recurrirán, ¿verdad? Porque fluyen de lugares internos. Libertad externa, tan importante como es, no puede resolver el problema sistémico del pecado. Tiene que ser manejado en una manera completamente diferente. Y en Jesús, Dios proveyó una solución, un regalo que va mucho más allá, abajo del problema, al corazón del problema. El pueblo de Dios estaba buscando liberación externa, comprensiblemente, pero la promesa de Dios iba a la raíz. La promesa de Jesús fue perfecta porque era más de lo que anticipaban. Perfecto en el sentido de absolutamente completo. Satisfacía la verdadera necesidad. Satisfacía la necesidad máxima. La promesa era perfecta. Y la razón final que la promesa era perfecta es porque la promesa era segura. Piensen esto. La promesa misma era tan segura como el cumplimiento. No se volvió segura en el momento en que se cumplió. No era segura una vez que había un bebé en el pesebre. No fue segura hasta el momento en que fue recibida. Era segura al momento que fue hablada porque provenía de Dios. El recibimiento, de hecho, no era más sustancioso que la palabra hablada. Desde la perspectiva de Dios es todo igual. Todo es tan segura. Es interesante que Isaías 9:2 que vimos antes, que es claramente una palabra de profecía, ha hablado de algo que va a ocurrir en el futuro, de este niño que va a ser nacido, que va a ser. Pero al principio fue escrita en tiempo pasado como si ya hubiese ocurrido. Desde la perspectiva de Dios es todo igual. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tan seguro como si ya estuviera hecho. Así es como es con las promesas de Dios. Si Él lo habla, entonces es segura, simultáneamente, instantáneamente. Si Dios lo dice, entonces es absolutamente segura. Los escritores del Antiguo Testamento están de acuerdo con esto. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Jesús testificó, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos, porque ciertamente os digo, hasta que la tierra y el cielo pasen, ni una jota ni una tilde dejará de ser hasta que todo sea logrado. Los escritores del Nuevo Testamento confirman, toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, pero la flor se seca y la hierba se seca y su flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra es las buenas nuevas que os han sido predicadas, Jesús. La promesa de Dios fue perfecta porque no podía ser quebrantada. Era segura desde el momento en que la habló. De hecho, piense en esto. ¿La promesa era quién? Jesús. Jesús ya estaba vivo antes de que naciera. Así que al momento que la promesa fue dada, él ya existía. La promesa de Dios era segura desde el momento en que la habló. De igual manera, las promesas de Dios a usted en Jesús son absolutamente seguras. No importa qué es lo que estemos atravesando, no para en ninguna manera disminuir las añoranzas y los sufrimientos, pero desde la perspectiva de Dios, lo que Él ha dicho es absolutamente seguro. Tiene que ser hecho. Será provisto. Tomemos una promesa del Nuevo Testamento, por ejemplo, Efesios 1:6 dice que si usted ha venido a Dios a través de la fe en Jesucristo, entonces usted es plenamente aceptado por Él, completamente aceptado por Dios en Jesús. Esa es la promesa de Dios a sus hijos. ¿Sabe? Es lo hermoso de esto, es la misma palabra, plenamente aceptado, es la misma palabra que el ángel usó, Gabriel, cuando vino a María y le dijo que ella iba a concebir del Espíritu Santo y dar a luz al Mesías. La mayoría de nuestras Biblias dicen altamente favorecida, has hallado favor con Dios, plenamente aceptada. El ángel le dijo a María, tú estás completamente aceptado, plenamente favorecido. Eso es la promesa de Dios a cada uno de nosotros que viene a fe en Jesucristo, plenamente favorecido. Completamente la sonrisa de Dios plena sobre nosotros en Jesús. Aún si usted se siente indigno, aún si usted teme que no es suficientemente bueno para Dios, que no será bueno para Dios, aún si otras personas en su vida le dicen que no vale nada o es indeseable, aún si sus propias decisiones en el pasado o presente le dicen que ser plenamente aceptado por Dios es completamente ilógico, que no debiese ocurrir. La promesa de Dios a usted es que usted es plenamente aceptado en su Hijo amado Jesucristo. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal esa como promesa? Está hecho, es cierta, plenamente aceptado en Jesucristo. ¿Y sabe qué? No es solamente para ahorita, aunque lo es. Es cierto ahorita en las dificultades de la vida y de esta vida. Es cierto para siempre y para siempre. Plenamente aceptado por el Dios del universo. La realidad absoluta es que si usted es hijo de Dios por fe en Jesucristo, entonces para siempre jamás, más allá de esta vida, usted disfrutará aceptación absoluta y favor por Dios mismo y todos los demás en su reino. Imagínese esto. En el cielo, nunca jamás tendrá una idea como, me pregunto, ¿qué está pensando ella de mí ahorita? Nunca se preguntará. Nunca pensará, nunca voy a poder dar la medida de lo que él quiere que sea. Nunca. Será inaudito. Todos los hijos de Dios, plena y completamente, estaremos aceptados unos ante otros, porque fluye de la aceptación que tenemos en Dios. En Jesús somos plenamente favorecidos, plenamente aceptados, ahora y para siempre, jamás. ¡Feliz Navidad para siempre! Sí. Amén. La promesa, este es solamente un ejemplo, la promesa que tenemos en Jesús es absolutamente segura. Así que la Navidad comenzó como una promesa. ¿Y la promesa era quién? Jesús. Esa es una pregunta fácil. La promesa era Jesús. Y la promesa era perfecta. Era perfecta porque fue provista por Dios mismo. Era perfecta porque era relevante a los recipientes. Las personas escuchándola, leyéndola, veían que cumplía una necesidad. Era perfecta en que era relevante a los recipientes. Era perfecta porque iba mucho más allá de lo que podían haber imaginado. Era más. en el sentido que era completamente perfecta. Y era perfecta porque era absolutamente segura. Ni una posibilidad de que pudiera fallar. Así que ese es su regalo de Navidad, Jesucristo. El regalo de Navidad es la promesa perfecta. Dios, te agradecemos tanto el privilegio y el beneficio de poder examinar tu palabra y ver después de la cruz la manera maravillosa y sorprendente en que tú cumpliste algo más allá de nuestra imaginación. Gracias, Jesús, que aún hoy tú eres más de nuestras añoranzas profundas, más de lo que podemos esperar. Tú eres todo y más. Oramos que al volvernos a ti ahora en adoración y unir nuestras voces en canto, que fluyendo de nuestros corazones haya verdadera celebración al abrazar la realidad que esta promesa que tenemos en Jesús es perfecta y segura. Que tú nos traigas a ti mismo y luego nos unas como tu pueblo al adorarte a ti. Nos ofrecemos a ti para esto y oramos en nombre de Jesús. Amén.